importante también. Mi trabajo de inmigración es mi ministerio. Ven y platican conmigo y su consulta será gratis. Llame al 972-446-8884. 972-446-8884.
KJOR 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.
Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe. Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe.
Bienvenidos a El Matrimonio es para Siempre, con el diácono Sergio Carranza y su esposa, Mari Carranza.
Aunque yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana si me falta el amor. Todo aquello sería una inútil hazaña si me falta el amor.
Buenas tardes, queridos hermanos radioescuchas. Bienvenidos a este su programa,
El Matrimonio es para Siempre.
Saludándoles con alegría a cada uno de ustedes. Pues feliz año nuevo, ¿verdad? Feliz año litúrgico nuevo. Y aquí estamos con ustedes también compartiendo, por la gracia de Dios, ¿verdad? Pues en este programa, El Matrimonio es para Siempre. Su hermano en Cristo, diácono Sergio Carranza, les manda un caluroso saludo a cada uno de ustedes radioescuchas y también aquí mi esposa a la par, mi compañera, ¿verdad?, que también pues está lista para enviarles un saludo a ustedes.
Así es, hermanos, tengan muy bendecida tarde y pues un gusto volver a estar aquí con ustedes en este su programa, El Matrimonio es para Siempre, donde les seguimos invitando para que puedan escucharlo, verlo a través del Facebook Live, a través del TikTok, a través del Instagram y del Facebook
YouTube también.
Y del YouTube también. Bueno, y también pues este programa se transmite cada lunes en este horario de 4 a 5 de la tarde. Y pues los invitamos a escuchar, a compartirlo, para que todos nos sigamos enriqueciendo de lo que Dios nos da a través de este programa, El Matrimonio es para Siempre, herramientas, medios para poder nosotros continuar adelante dentro de nuestra vida matrimonial, sabiendo, ¿verdad?, de que no estamos solos, de que siempre el Señor está y va con nosotros, nuestra Madre Santísima que aboga por nuestro matrimonio día con día. Así que, pues desde aquí, desde las oficinas de la Radio 850, un gran abrazo y saludo en Cristo Jesús a cada uno de ustedes, hermanos en Cristo.
Claro que sí, pues, ¿verdad?, precisamente estamos sobre todo, pues, abiertos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, que nos cuide, que nos fortalezca. Y por eso siempre pedimos la intercesión, ¿verdad?, de nuestra Madre Santísima, la Virgen. Pero también el apoyo de ustedes como hermanos en Cristo, para que nos ayuden con su oración a llevar este programa, sobre todo con la fuerza del Espíritu Santo y la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias especialmente porque nos permites estar en tu presencia. Sí, sí, gracias, Señor, por la vida, también por el don de la fe, el don del amor. Gracias por el don de la familia, del matrimonio. Por esos dones que tú nos regalas a cada momento y día con día. Sí, Señor. Agradecidos contigo y también, Señor, reconociendo tu poder, tu majestad, tu grandeza. Queremos que nos ayudes, que nos auxilies en nuestro matrimonio, en nuestra vida conyugal, que nos des la fuerza, la sabiduría, el entendimiento también para alimentar nuestro matrimonio, nuestra relación. Que seas tú, Señor, el que siempre nos guíe y que nos dé, sobre todo, las gracias que necesitamos cada uno como esposos. No nos dejes de tu mano y también por nuestros hermanos que por vez primera se conectan. Que seas tú el que hable a sus corazones, el que tenga esa palabra, ese mensaje de esperanza y de amor. También por los matrimonios que de alguna manera luchan, de alguna manera siguen, a pesar de los conflictos y situaciones difíciles, también, Señor, dales fortaleza. Gracias por lo generoso que eres con nosotros, por todas las bendiciones que has derramado en nuestra familia, en nuestro hogar. Por eso, con tu presencia, ayúdanos a continuar este camino de fe para que podamos dar testimonio de tu poder, de tu amor, de tu misericordia. También como hijos de un solo Dios, elevemos esta plegaria al Padre diciendo juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén.
A ti también, mamita María, en esta tarde. Nos seguimos encomendando a ti, Madre Santísima, a todos los matrimonios, los que tienen su sacramento, los que están en unión libre, los que están tomando ya, meditando, de ya salir de esa relación de unión libre y poder contraer su matrimonio, tener sacramento sagrado, por aquellos novios también que se están preparando, que están recibiendo las pláticas prematrimoniales. También ayuda a los Madres Santas para que ellos puedan conocerse más profundamente, para que ellos también puedan balancear su vida, para que puedan siempre tomarse de la mano del Señor Jesús. Te encomendamos nuestros hermanos Radio Escucha, sus necesidades, las de sus familias, las de este radio y pues también las del mundo entero. Te damos ese saludo como el ángel Gabriel diciéndote, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Pues sí, mis queridos hermanos, aquí estamos, ¿verdad? También con mucha alegría, pues compartiendo con ustedes en este día, precisamente, un tema que pues nos gusta, sobre todo porque aprendemos mucho. Especialmente nosotros, ¿verdad? Al estar preparando estos temas, pues aprende también en nuestro fortalecimiento, en nuestra relación, en nuestro amor. Y es lo que también, a través de este programa, pues siempre le pedimos al Señor que nos ilumine, que nos dé las palabras, que nos dé sobre todo, ¿verdad?, pues la guía para seguir fortaleciendo nuestra vida matrimonial, nuestra vida conyugal, ¿verdad?, y también, pues, de familia. Por eso el tema que tenemos el día de hoy es a través de la sexualidad, que es una de las expresiones profundas y completas del amor conyugal, ¿verdad? Uh-huh. Porque el amor conyugal es precisamente, pues, es aquí donde la finalidad del matrimonio, que es el amor conyugal.
El amor conyugal, uh-huh. Así
la unidad, la unión, uh-huh. ¿Verdad? Por eso vamos a compartir un poquito como introducción o preámbulo, precisamente a través de la encíclica de la Teología del Cuerpo, Manem Vitae, de San Juan Pablo II, las catequesis que él dio, uh-huh. ¿Verdad? Él las divide en seis ciclos: el principio, la redención, la resurrección de la carne, la virginidad cristiana, el matrimonio cristiano, el amor y fecundidad. Y vamos a ir poco a poco compartiendo de cada una de estas de una manera sencilla, pero sobre todo, ¿verdad?, para aprender nosotros también, que mucho de esta formación es desde nuestra Madre Iglesia, ¿verdad?, amén. Avalada así precisamente es. Por uh-huh. San Juan Pablo II, un gran santo, ¿verdad?, San Juan Pablo II, y sobre todo en nuestra época. Y él, precisamente con ese cariño, con ese amor, pues se dio a la tarea de profundizar más precisamente en este amor conyugal, que es en la sexualidad. Por eso, en el principio, es el ciclo primero uh-huh. que lo divide. El primer ciclo se llama el principio, que es la creación. Sabemos todos, ¿verdad?, uh-huh. que venimos hombre y mujer.
Así
Adán
es.
Y Eva. Uh-huh. Y es precisamente a través de esa unión, Adán y Eva, ¿verdad?, es la unión del matrimonio. Pero también se llama a ellos para estar en comunión, ser hombre y mujer juntos. Y en comunión también con los demás seres creados. Porque pues Dios en la creación, ¿qué hizo? Las plantas, los animales, los ríos, los mares, toda la naturaleza misma. Uh-huh. Y es precisamente para estar en armonía el hombre con toda la creación. Uh-huh. Por eso es precisamente de la creación. Y es aquí del principio que San Juan Pablo II está, ¿verdad?, dividiendo en este ciclo.
Así es.
¿Verdad?
Sí, y vemos en el segundo ciclo que es la redención del corazón. Y aquí es donde el amor debe respetar la integridad de la persona y evitar convertirse en objeto. Uh-huh. Desviamos el amor en adulterio, tenemos heridas en el amor, engaños, traiciones, venganzas. En ocasiones no amamos al cónyuge, solamente lo usamos como un objeto.
Por eso, ¿verdad?, qué precioso es este tema, ¿verdad?, de a través de San Juan Pablo II, este ciclo número 2, la redención, el arrepentimiento de corazón. Porque es aquí donde, como hombre, como mujer, cada quien tenemos dignidad.
Así es.
Debemos respeto, ¿verdad? Somos personas íntegras. Y por eso dice aquí que no se debe tratar como un objeto, sino como una persona, como somos, como hijos de Dios.
Así es.
Y tú sabes que en el amor, ¿verdad?, uh-huh. conyugal, muchas veces lo desviamos. Uh-huh. ¿Por qué? Por esos engaños, por esas heridas, por esos fracasos, por esas situaciones difíciles que a veces pasamos como esposos, como cónyuge, como matrimonio.
Así es.
Sí. Muchas veces decimos que amamos al cónyuge, al esposo y a la esposa. Y cuando estamos dispuestos para nuestra intimidad, nuestra relación, pues a veces se utiliza. No es el amor, sino es el objeto, ¿verdad?, que está
mirando.
Y
el placer.
Exactamente, ¿verdad? Exactamente.
Porque el amor, pues vamos a ir más allá, ¿verdad? el amor sabemos que es desear el bien del otro. Entonces, en este ciclo de la redención del corazón, pues sabemos que como matrimonio, de repente padecemos diferentes situaciones difíciles.
Claro, sí.
¿Verdad?
En nuestra
misma naturaleza. Ajá, y entonces, pues muchas de las veces no sabemos apreciar, ¿verdad? Valorar lo que tenemos a un lado, sabiendo que ese esposo, esa esposa es un hijo e hija de Dios.
Claro, exactamente.
Y merece que nosotros seamos portadores de que Él esté siempre resguardándose en esa dignidad, como ese hijo de Dios e
Así
hija
es.
De Dios. Y a veces nosotros podemos ser propicio de que pierda esa dignidad nosotros uh-huh. mismos, cuando le usamos como un objeto y no como esa esposa, ese esposo que persona. Tú uh-huh. decidiste amar
y respetar, claro.
Amar y respetar, ¿verdad? Amar y respetar, pero sobre todo cuando uno se le olvida de que nosotros debemos de ser portadores de que ellos no pierdan la dignidad y tampoco ellos que nosotros la perdamos, sino saber que somos hijos e hijas de Dios.
Uh-huh. Exactamente, no como un objeto, sino uh-huh. como hijos de Dios. Es el ciclo 2, ¿verdad?
Uh-huh.
Y precisamente, de una manera, ¿verdad?, muy rápida estamos compartiendo esto sin profundizar. El otro ciclo es la resurrección de la carne. Y es aquí donde empieza la cuestión, la pregunta como persona.
Uh-huh.
¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el fin de mi vida?
Uh-huh.
¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿O cuál es el objetivo de estar aquí yo vivo? ¿Verdad? Yo en este mundo, en esta vida. Pero mis hermanos, sabemos, ¿verdad?, que es precisamente, hay preguntas dentro de nosotros. ¿Cuál es la finalidad de nuestra vida? Pero como creyentes sabemos nuestra meta es la vida eterna. Después de la muerte está la vida plena,
amén,
que es la resurrección. Y es precisamente a lo que Dios nos invita.
Uh-huh.
Y como esposos, precisamente es a luchar por la salvación de cada uno de los cónyuges.
Uh-huh.
Yo, como hemos compartido, tengo que buscar la salvación de mi esposa, su salvación, no su perdición.
No su sí. condenación.
No su condenación, exactamente.
Igualmente para nosotros como esposas, ¿verdad? Así que tenemos que ir profundizando nuestra relación, nuestra responsabilidad que hemos contraído,
uh-huh.
¿sí? Al tener ese sacramento, que es un sacramento sagrado, y poderlo vivir y saber que nosotros estamos ahí para luchar por la salvación. No solamente yo me casé para ser feliz, ¿no?, para ser feliz a mi esposo, y eso va a conllevar entrega, sacrificio, donación, muchas otras cosas para yo poder ver esa felicidad de mi esposo. Pero cuando nosotros vamos dejando que el egoísmo vaya siendo el que tome alarde ahí y tome su lugar, entonces es cuando nosotros olvidamos todo esto. Y entonces le damos ahora sí que el valor a lo que no lo tiene.
Uh-huh.
O sea, le damos la prioridad al egoísmo, que prevalezca, que haga lo que quiera de nosotros, que nosotros no nos preocupemos de la salvación de la alma de mi esposo ni de la esposa, sino empezamos a poner otras cosas, otras prioridades que no son las que Dios quiere.
Exactamente, qué importante es, ¿verdad? Por eso es precisamente la finalidad de la respuesta. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi fin? Pues precisamente la vida plena. Y como esposo siempre luchar por la salvación de cada uno, que amén, sea recíproca la salvación.
Así es.
No la perdición, no la condenación.
No la condenación.
¿Verdad? Uh-huh. El otro punto es precisamente la virginidad cristiana.
Uh-huh.
¿Sí? Porque en esta, Juan Pablo II, ¿verdad?, menciona que los diferentes estados de vida, como es la vocación al matrimonio,
uh-huh.
también el celibato, la virginidad, ¿verdad?, estos son necesarios y enriquecen la vida.
Uh-huh.
¿Sí? Porque muchas veces es una vocación el matrimonio, no todos estamos llamados.
Exactamente, por eso mira cuántas personas, bueno, algo que yo he aprendido en el camino de la fe es de que cómo pedirle uno en la oración al Señor que nos ayude a descubrir cuál es la vocación, especialmente ahora nosotros de padres.
Ajá, así es.
Cuando nosotros empezamos, pues si Dios no estaba en nuestra vida o de jóvenes no le dimos esa prioridad a Dios, pues no le pedimos que nos ayudara a descubrir cuál era la vocación. Sin embargo, ahora que estamos aquí con nuestro matrimonio, sabemos que es nuestra vocación.
Así es, amén,
¿sí?
Claro.
Que es nuestra vocación, que le hemos sufrido, que le hemos batallado, pero sí es nuestra vocación el matrimonio.
Uh-huh.
Y ahora a nosotros nos corresponde como padres, como abuelos, pedirle al Señor Jesús que le revele a nuestros hijos, a nuestros nietos, cuál es su vocación,
uh-huh.
¿verdad? Porque no para todos es el matrimonio, eso es verdad.
Claro, exactamente. La vida consagrada, el celibato.
La vida de soltero, de soltera, para que puedan servirle al Señor, para que pues ellos, ¿verdad?, el Señor así los quiere llevar. ¿Cuántas personas conocemos, hermanos en Cristo, amigos, que ellos están solteros, solteras, y llevan una vida, pues, yo estoy segura que le agrada a Dios? ¿Por qué? Porque se entregan al servicio.
Así es.
Hacen su trabajo, se entregan al servicio, y están ahí a lo que el Señor les mande.
Claro que sí. Y el otro punto, el 5, es el matrimonio cristiano, ¿verdad? Y es precisamente que es el matrimonio, es un signo visible de ese amor divino aquí en la tierra, ¿verdad? Y es aquí donde entra el sacrificio, como decía mi esposa, le entrega el sacrificio, esa alegría, ¿sí? Y es precisamente, ¿verdad?, como nosotros también mostramos ese signo divino del amor aquí, precisamente en el matrimonio. Y es como también, es un amor creador y fecundo, donde se vive en la sacramentalidad, la relación con Cristo y su relación con la Iglesia. Y es aquí, ¿verdad?, precisamente, donde es lo que Dios quiere. Dios quiere precisamente que el matrimonio sea el signo visible del amor divino en la tierra. Amén. Así es.
Así ¿sí? es.
Por eso, mis hermanos, qué importante es para nosotros vivir nuestro sacramento, en ese amor, en esa entrega, en ese sacrificio, en esa donación. En esa donación, ¿sí? Porque es un sacramento y realmente es que el sacramento es donde se vive el matrimonio para poder ser agradable a Dios. Y muchas veces nos preguntamos, realmente hay que preguntarnos, ¿estoy viviendo a plenitud o estoy practicando el sacramento? ¿Estoy viviendo el sacramento del matrimonio? ¿O solamente lo tengo por tenerlo o nomás porque se diga o por qué? ¿Sí? Entonces es aquí donde San Juan Pablo II, ¿verdad?, en su gran sabiduría, y es precisamente aquí donde él, ¿sí?, en la teología del cuerpo, Humani Vitae, le interesa precisamente que todo esto se lleve a cabo, que el amor precisamente entre esposos, el matrimonio cristiano, se lleve a cabo para que sea creador y fecundo.
Creador,
procreador, exactamente.
Exactamente.
¿Para qué? Para tener familia.
Claro,
esa es la finalidad, sí, porque es precisamente el amor conyugal. Dentro de la sexualidad es la expresión que se hace, ¿verdad?, como esposos. Dice la sexualidad, la expresión más profunda, completa.
Completa del amor conyugal.
Claro que sí.
Y mira qué maravillo este quinto ciclo, ¿verdad?, que estás compartiendo del amor, del matrimonio cristiano. Dice que el signo visible del amor divino en la tierra. El amor divino de Dios. Como claro, nosotros, como Dios, matrimonio ¿sabes? Cristiano, debemos de reflejar ese amor divino del Señor a través de nuestro sacrificio como matrimonio. A veces necesitamos sacrificarnos. O sea, no tienes que, necesito. Necesito el sacrificio. Necesito la entrega. Necesito esa alegría.
Exactamente.
Para poder reflejar ese matrimonio cristiano visible del amor divino de Dios. Que se pueda reflejar el amor divino de Dios en nosotros, cómo vivimos, cómo nos tratamos. Yo creo que eso es lo más maravilloso. Cómo nos amamos, cómo nos respetamos, cómo estamos ahí el uno para el otro, cómo nos sacrificamos también. Qué maravilla, qué hermoso, de verdad. Me encantó.
Sí, exacto, bueno. Y el ciclo que queremos compartir, ¿verdad?, el ciclo 6 del amor y fecundidad, es precisamente, es aquí donde aprendemos la belleza de la vida familiar, ¿sí? Porque nosotros a veces, y yo siempre lo comparto, ¿verdad?, de mi persona, por andar en tantos afanes, por andar en tanto, se olvida realmente la belleza, la esencia de lo que es la familia. A veces tenemos ahí a nuestros hijos. Pues ahí están porque yo los miro que andan ahí en la casa. ¿Y qué? A mi esposa también, porque mientras esté parada está bien. El esposo mientras salga y entre y salga, pues está bien. Pero cuando hay precisamente ese momento para darle gracias a Dios y decirle, gracias por mi hijo, por mi hija, Señor, gracias por ese regalo, gracias por mi esposa, que está aquí también, mi compañera, gracias por mi esposo que se preocupa por mí. O sea, es ahí, ¿verdad?, donde necesitamos aprender esa belleza de la vida familiar. Amén. Donde te extraña juntarte a compartir en la comida, en la mesa, en los alimentos, a compartir las risas, las alegrías, las tristezas, en los jóvenes, en los esposos, uh-huh, a orar, a rezar. Sí. Ahorita ya hay mucha división realmente y es una tristeza.
Ya la familia se divide mucho porque los jóvenes pues con sus teléfonos, sus juegos, con sus amigos, y los grandes no se diga, a veces también, sus teléfonos, sus amigos, o allá los hombres por un lado, las señoras por otro lado, y los niños pues corre y corre por ahí, ¿verdad? Exacto. Y sin embargo estamos viendo que pues una de las fiestas que acabamos de festejar, Acción de Gracias, la semana pasada, donde toda la familia se reúne al Señor a darle las gracias, ¿verdad?, por esas cosechas abundantes, uh-huh, que el Señor da, la vida, ¿verdad?, sí, de la vida. Entonces, es una maravilla y es una oportunidad de poder nosotros compartir con nuestra familia, uh-huh, la poquita, la mucha, la que tengas, pero con tu familia. Pero de repente hay muchos que no tienen su familia aquí, pero hacen familia dentro de la vida cristiana, uh-huh, dentro de la vida de la iglesia, uh-huh, que también se hace muy hermosa. Familia, y sí, ¿verdad? Entonces es algo maravilloso. Ahora pues estamos entrando ayer el primer domingo de Adviento, así, ¿verdad?, es, donde la invitación para nosotros es la esperanza. Y perseverar en la oración y clamar en esa oración, ¿alianzas?, interior, en esa oración con el Señor, para poder nosotros poderle escuchar al Señor y saber en qué nos tenemos que corregir, especialmente, uh-huh, nosotros los padres, como matrimonio, uh-huh, para poder emprender pues otra vida nueva. A esto nos lleva este Adviento, un lugar en el corazón al Señor Jesús. Pero este lugar, ¿cómo está? ¿Qué es el corazón? ¿Cómo yo lo mantengo ahorita? ¿Cómo está? Entonces tenemos que, pues sí, apropiarnos y reflexionar muy profundamente dentro de nosotros.
Claro que sí. Por eso este ciclo 6 del amor y fecundidad es aquí donde Dios me habla. O sea, ¿qué espera Dios de mí como esposo? ¿O qué espera Dios de ti como esposa?
Como esposa. ¿Qué espera, sí, Dios de mí como esposa?
¿Qué espera Dios de mí como esposo?
Sí.
¿O qué espera Dios de mí como padre también? Sí. O sea, es lo que compartíamos.
¿Y qué preguntas tan profundas y tan valiosas?
Sí, sí, porque
que a veces
aquí
olvidamos y no las podemos interiorizar ni hacérnoslas tampoco.
Sí, es lo que compartí hace rato. Pues miras a tus hijos ahí y entras, pero yo les he enseñado a abrocharse las cintas, yo les he de sus zapatos, yo les he enseñado a fajarse, a peinarse. Como padre les he enseñado a respetar a las mujeres, como padre les he enseñado también los valores de honestidad, de respeto. Uh-huh. O sea, ¿qué? Como padre, ¿verdad? No nada más tener hijos, 4, 5, 6, 7, 8, está bien, abiertos a la vida, precioso. Pero dice la palabra de Dios, no quiere la prole, sino tengas familia, pero que la encamines a Dios.
Amén, así es.
Sí.
Sí, 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 es una gran responsabilidad, uh-huh, que tenemos.
Por eso,
verdaderamente.
Sí, el amor y fecundidad. O sea, todas estas son catequesis de la teología del cuerpo, ¿verdad?
Así es.
Que marcan un antes, un después en la vida de cada uno de nosotros. Pero también es para mejorar nuestra relación con Dios. Uh-huh. Sí, es mejora nuestra relación con Dios, conmigo mismo, pero sobre todo con mi cónyuge, con mi esposa, con mi familia. Sí. Y eso es precisamente, ¿verdad?, que nos queremos centrar pues en el ciclo 5, que es el matrimonio cristiano. Uh-huh. Porque pues es precisamente lo que nos corresponde, ¿verdad?, compartir con ustedes acerca de el matrimonio cristiano. Y pues vamos a escuchar la palabra de Dios también a través del Cantar de los Cantares, ¿verdad? 2:16. Es aquí precisamente, 16 en adelante, uh-huh, es que siempre en la palabra de Dios es donde nosotros, ¿verdad?, compartimos con cada uno de ustedes.
Sí. Dice, mi amado es para mí y yo para mi amado. Lleva a su rebaño a pastar entre los lirios. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Mi amado es para mí.
Es una entrega, es un, uh-huh, enamoramiento, ¿verdad? Uh-huh. Eso es precisamente, ¿verdad? Es el lazo. Dice, mi amado es para mí y yo
para mi amado.
Uh-huh. Es una entrega. Nosotros como esposos, ¿verdad? ¿Qué dijimos? Bueno, yo soy tuyo, tú eres mía. O sea, uh-huh, somos una sola carne, pero es una entrega, una donación. ¿Sí? Yo estoy entregándome a ti.
Así es.
Y aquí dice la palabra, mi amado es para mí. O sea, todo él es para ella. Y toda ella es para él.
Así es.
¿Sí? en su físico, en su espíritu, en su alma. Porque va a haber una unidad, es una unión. Y eso es precisamente, es aquí cuando hay una unión, es el amor conyugal. Uh-huh. ¿Sí? Esa es la finalidad del matrimonio.
Así es.
El amor conyugal, en el conyugo, o sea, caminar, ¿verdad? Precisamente juntos. Sabemos todos que es un yugo, ¿verdad? Un yugo uh-huh. es un instrumento de madera que se le pone a, precisamente a los bueyes cuando están arando, a los animales, ¿verdad?
Para que los vaya
parejos, que vayan caminando.
Vayan caminando al
juntos,
par.
Juntos, a la uh-huh. par. Uh-huh. Es el conyugo, uh-huh. sí. con el yugo, conyugal. Para que se vayan, no que uno adelante y otro atrás. No, sí. no, nada de eso. ¿Sí? Entonces es aquí precisamente, ¿verdad? Lo que define San Juan Pablo II. Uh-huh. ¿Sí? Y eso es lo que nos invita también, precisamente, a través de la encíclica Humanae Vitae, la vida de San Juan Pablo II. Uh-huh. Entonces, es aquí donde la expresión más profunda y completa es la sexualidad, del amor conyugal. Precisamente, ¿por qué? Porque es procreador, es ¿verdad? Fecundo. Y es aquí donde también, a través de esta palabra de Dios, a través de esta palabra de Dios, es precisamente donde nosotros sabemos que, dice el Cantar de los Cantares, mi amado es para mí y yo para mi amado. ¿Sí?
Así es, y vemos aquí que dentro del amor conyugal, nosotros también nos podemos preguntar, ¿qué es amar? Uh-huh. A veces cuando estamos en una serie de conflictos, en un matrimonio donde pensamos que ya no debe continuar, que hasta ahí se acabó, que ha decaído ya nuestra relación también, nuestra intimidad conyugal, todo esto que nosotros vamos viendo y a veces no hacemos nada. Y a veces decimos que todavía amamos a esa persona, pero no estamos haciendo nada. Entonces, muchas las veces ya dentro de otros programas mi esposo siempre ha compartido y también yo, ¿qué es amar? Pues amar es desear el bien del otro. Uh-huh. Si yo amo a mi esposo, yo deseo lo mejor para él.
Así es.
Y si yo le estoy viendo algo que a mí no me gusta, pues qué mejor que hablar con él.
Para su beneficio, para la...
Porque sí, claro, es que así debe de ser. Nosotros necesitamos hablar, comunicarnos, entrar en ese diálogo profundo donde, ¿sabes qué? No me gustó tu comportamiento, creo que actuaste de una manera egoísta, creo que aquí dijiste una palabra que no era bien. Creo yo eso. Pero es, tú deseas el bien del otro. Si tú sabes que tu esposa también, pues, que no se sabe comportar, que no te presta la atención, que no está ahí para la familia, para el hogar y todo, pero tú estás haciendo también tu coraje por dentro, pero no te enfrentas y le dices, ¿sabes qué? Yo creo que no está bien lo que estás haciendo.
Así es.
O te está saliendo ya cada semana, o tantas cosas que acontecen en nosotros.
Descuido, ¿sí? Exactamente.
¿Y cómo decimos nosotros que amamos a esa persona? Mm. Si amar es corregir. Y la misma palabra de Dios dice, nuestro Padre Dios dice, ahí dice también el Padre al que ama lo corrige.
Amén. Claro.
O sea, es como nosotros también de padres. Al corregir a nuestros hijos, no es que no los queramos, que los estemos rechazando y que los hacemos a un lado y que los vamos a castigar. Es que el mismo amor nos lleva a corregir esa falta.
Porque no eres indiferente.
A ese comportamiento, exactamente. Uh-huh. Pero hay que saber amar.
Sí.
Yo escuchaba, la noche veníamos viajando de Houston. Fuimos a visitar a un primo de mi esposo muy enfermo y nos fuimos por la mañana y estuvimos, gracias a Dios, todo el día para allá con él. Y en la noche ya veníamos, nos venimos ya tarde y venía, puse unas canciones de José José que me gustan mucho. Mm. Y decía que la canción esta, que amar es una cosa y querer es otra.
Mm-hmm. Exacto, sí, sí.
El querer, dice, todos podemos querer. Y el amar... No todos sabemos amar.
¿Sí?
¿Por qué? Porque nosotros sabemos que amar es desear el bien. Si yo deseo el bien, yo necesito abstenerme de a veces de muchas cosas, o sacrificarme, o entregarme.
Exactamente, es desear el bien del otro. ¿Por qué? Porque implica sacrificio, implica así donación. Es. Sí. Y a veces lo que no queremos
no es queremos, eso. ¿Verdad? Entonces también la intimidad conyugal, ¿qué es? ¿Qué significa? San Pablo VI
sí, exactamente.
Dice, es un amor plenamente humano, sensible y espiritual al mismo tiempo. Un amor total, fiel y exclusivo hasta la muerte. Y además, un amor fecundo que no se agota en la comunión de los esposos. Mire qué maravilla. Además, un amor fecundo que no se agota en la comunión de los esposos, sino que está destinado a prolongarse en el ejercicio de la paternidad.
La gran sabiduría de San Juan Pablo VI, ¿verdad? Y eso es precisamente, él lo define así. Un amor, claro que es humano, porque somos humanos.
Sí,
amén. Y es precisamente nuestra humanidad, ¿verdad? Eso es deseo, ¿verdad? Pero por eso dices un amor plenamente humano, pero también sensible y espiritual al mismo tiempo. O sea que eres sensible, pero también eres espiritual. Claro. Por eso cuando dices entrega, hay esa comunicación. Ahí dice Cantar de los Cantares. Sí. Mi amado es para mí, yo soy para mi amado.
Sí, ahí hay una sensibilidad que nosotros manifestamos como esposos. La entrega.
Exactamente, porque aquí dice
del amado.
Un amor total, perdón, un amor total, fiel y exclusivo hasta la muerte. Es pleno, es total y exclusivo, fiel hasta la muerte. Y también fecundo, que no se agota en la comunión de los esposos, sino que se destina a qué? A prolongarse en el ejercicio de la paternidad, o sea, a procrear, a tener
hijos. A procrear, claro, ahorita, estar abiertos a la vida.
Yo sé, ¿verdad? Las personas que contraen matrimonio, que contraemos matrimonio, pues sabemos que para que se consuma el matrimonio es precisamente tener su intimidad, su relación.
Claro.
Y es aquí Dios, ¿verdad? Precisamente es lo que nos ha creado. ¿Para qué? Para también procrear, para ser fecundos. ¿Sí? Y aquí, algo muy importante. Nos dejamos guiar por la moda, nos dejamos guiar precisamente por el mundo. Es triste, pero a veces hay esposos que solamente tienen un perro, un gato. No es que esté mal.
Tristemente.
Pero ¿qué es más importante? ¿Un hijo de Dios, un ser humano? ¿O un gato, un perro? ¿Verdad? Entonces, aquí mismo Pablo VI, ¿verdad? Lo dice. Sabemos, ¿verdad?, que muchas veces la situación fisiológica, humana, de las personas, ¿verdad?, que porque la vida es un regalo de Dios. Y a veces la paternidad pues es diferente porque no se dice, se prolonga al, en el ejercicio de la paternidad. Y pues a veces, ¿verdad? Por alguna razón, alguna situación, pues no tiene familia. No es por eso, ¿verdad? Deja a Dios de amarnos y de querernos y a todos también.
Así es.
Pero es precisamente acá, Pablo VI, ¿verdad? Dice, el amor está destinado en esa comunión de los esposos a prolongarse en el ejercicio de la paternidad.
Sí, y también por eso debemos de preguntarnos, el hombre, ¿soy un buen esposo? Nosotros las mujeres, ¿soy una buena esposa? ¿El esposo?
Sí, yo también.
¿Soy una buena amante?
Sí, exactamente. ¿O estoy llamando a mi esposa? ¿La estoy llamando?
Exacto, son preguntas, mira, muy profundas que nos debemos de hacer. ¿Soy buena esposa? ¿Soy buena amante? ¿Estoy llamando?
¿O soy buen esposo? ¿Soy buen amante? ¿Estoy amando a mi esposa? ¿Sí? Y eso es precisamente algo muy importante. De cómo le va al matrimonio conyugal, le va a tu matrimonio. ¿Cómo le va? ¿Sí? De cómo le va a tu matrimonio en la vida conyugal, si está bien, ¿verdad? Es precisamente aquí cómo le va a tu familia, cómo le va a la sociedad. O sea, ¿cómo está mi relación con mi esposa? ¿Cómo está mi relación en el amor conyugal también?
¿Cómo tiene mucho que ver, verdad? Y a veces malinterpretamos, porque de repente podemos escuchar esto y va a decir la persona, bueno, entonces todos los días tengo que tener intimidad con mi esposo, todos los días, y si estoy enferma, y si ando en mis días, y yo no puedo, y esto, no. No, porque para llegar, así como dice aquí la palabra del Cantar de los Cantares, mi amado es mi amado es mío y mi amada es mía, o sea, uno al otro se da, pero también en esos momentos hay una preparación.
Claro.
No es así nada más, también una preparación desde en la mañana. Mira, muchas de las veces qué bonito cuando un esposo empieza a cortejar a su esposa.
Tiene el detalle para ella.
Porque empieza a tener detalles con ella desde el día. Le manda corazoncitos, le manda mi amor, te extraño, estoy aquí trabajando, pero ya quisiera salir para estar contigo. Con eso ya le va anticipando que quieren tener una intimidad maravillosa ese día, esa noche. ¿Cómo mira, cómo Dios es tan maravilloso? Y cómo Él nos invita a irnos preparando cuando nosotros estamos verdaderamente viviendo también, aún en esa sensibilidad, también en una espiritualidad.
Sí, porque nosotros tenemos unos prejuicios muy fuertes, ¿verdad?
Así
muy
es.
Prejuicios muy fuertes que muchas veces pensamos que si hablamos de esto, ya cometemos pecado. Y no. ¿Cuántas veces, verdad, estamos nosotros como esposos? Y tenemos, ¿verdad?, pues como esposos en nuestro lecho conyugal, ¿verdad?, nuestra relación. Vamos a la misa y piensas que has hecho pecado. Claro que no, eso no es pecado. No es pecado porque es tu esposo, es tu esposa. Pecado es cuando no tienes ese sacramento que estamos hablando, que estamos diciendo, que estamos manifestando. Entonces, a veces tenemos una idea muy equivocada, ¿sí? Por eso, qué importante es, ¿verdad?, este momento, la expresión, ¿verdad?, de la sexualidad, porque es la finalidad del amor conyugal. Por eso, de cómo te va en el amor conyugal, así le va a tu matrimonio. ¿Cómo está tu relación con tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida conyugal también?
Y de cómo le va a tu matrimonio, le va a tu familia. Y cómo le va a tu familia, le va a la sociedad.
Claro que
mira
sí.
Mira nada más cómo es una...
Sí, exactamente, porque dice, cuando tu cónyuge es feliz, tú también eres feliz.
Así es.
Y así es. Si tu esposa está feliz, es feliz, pues yo también voy a ser feliz. Y ahí está la entrega, está la donación, ahí está precisamente.
Así es.
No utilizarla como un objeto tampoco.
No, claro que no. Y vemos que en estos tiempos vivimos en una sociedad hedonista y súper sexualizada, muy egoísta, que solamente piensa y vive en su ámbito personal.
Exactamente.
Y que es una sociedad hedonista, bueno, pues es cuando nada más se busca el placer. Una persona hedonista busca el placer siempre a sí mismo.
Claro que sí, porque como esposos, imagínate, pues yo, mi esposa, pues ya me voy con mis amigos y ahí te quedas tú. Me voy el fin de semana, cada fin de semana me voy, ¿y tú? No, pues no sé, a ver qué haces, mira la novela, ponte a cortar el pasto o a ver qué haces, a lavar la ropa. Pero yo necesito mi espacio, mi libertad, ¿sí? Y es lo que la sociedad te está, la mujer también, ¿verdad? No, pues necesito ir con mis amigas, voy a salir al gimnasio, voy a salir un momento, pero también ahí le estás dando cabida al demonio. ¿Por qué? Porque te vas a salir tú. En lugar de tener un tiempo con tu esposa, con tu esposo.
Por eso, como es, ¿verdad? Y a veces no se da cuenta uno que está siendo ese tipo de persona tan egoísta que nada más está pensando en uno, ¿verdad? Porque, ¿de qué me voy al gimnasio? ¿De qué me voy con los amigos? ¿De qué me voy? Necesito mi espacio, que me voy con las amigas. ¿Pero por qué no te vas con tu esposo? Bueno, muchas dicen, no, yo sí tengo mi tiempo para mi esposo y mi esposa. ¡Qué bueno! Qué bueno, yo creo que es primeramente, antes que nada.
Claro.
Es una de las segundas prioridades. Primera prioridad en matrimonio es Dios, la segunda, tu esposa, tu esposo. Pero qué bueno si esa segunda la aplicas antes de que sea la cuarta, la quinta, que son los amigos. Eso sería maravillosa.
Sí, por eso te digo, como dices, en esta sociedad hedonista, súper sexualizada, hay que tener mucho cuidado en esos mensajes subliminales del sexo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que atenta contra el matrimonio. Eso es lo que destruye el matrimonio, ¿sí? Y es aquí donde a veces no tenemos la diferencia del pecado. Pues simplemente que te miras con las redes sociales, en el periódico, en la televisión, un producto de belleza, un jabón, un champú, y tiene que ser algo que te subliminalmente que esté pues encaminado a la sexualidad, ¿sí?
Así
de hombre y mujer, se distorsiona tantas cosas. Y eso es destruyendo el matrimonio. Muchas veces también. A veces productos de belleza o productos de la limpieza de la casa. Está una casa grande, inmensa, y los productos de limpieza, y el único que está ahí es un hombre y un perro. ¿Por quién ensució? Pues el perro. ¿Y dónde está la familia? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde está la esposa? Sí, son mensajes subliminales. ¡Ay, qué casa preciosa! Sí, claro. Es una casa, no un hogar. ¿Sí? Entonces, a veces, muchas veces, ¿verdad? Para nosotros, somos atacados. Muchas veces no nos pueden ver, claro, pero la verdad de Dios es esta, y no lo digo yo, lo dice San Juan Pablo II, lo dice Juan Pablo VI, lo dicen tantos santos.
Así es.
Es precisamente es lo que nos llama San Juan Pablo II. Nos llama a ser santos y, uh-huh, y especialmente llama al matrimonio a la santidad.
A la vida de santidad.
Al
claro
matrimonio,
sí,
a la vida, uh-huh, de santidad.
Sí.
¿Verdad? Por eso dice, San Juan Pablo II dice, la intimidad conyugal santifica.
Amén.
¿Sí?
Así es.
O sea, mi esposa, en el día te vas preparando para tener, uh-huh, ese momento íntimo. Sí, hacer feliz al otro.
Así es.
Esperar ese momento.
Uh-huh.
Y muchas veces nosotros, de hombres tan despistados, ni siquiera le saludamos a la esposa cuando salimos. Ni siquiera le hacemos una llamada y ya va a llegar la tarde, la noche que llega a la casa. ¿Y qué pasa?
Y ya, pues en la noche
no
a veces...
No se prepara, ¿verdad? Precisamente ese tiempo y ese momento de entrega.
Y se quiere llegar a esa entrega, esa intimidad, y pues a veces así no es.
¿Como objeto? Es lo que dijimos
ahí
al
sí
principio.
Se usa ya como objeto porque el hombre quiere tener esa intimidad, pero nunca preparó desde el día con esos detalles, con esa de pues llevarle unas flores de algo, y también la esposa no se preparó para preparándole su comida, estar ahí, uh-huh, en su casa atendida, limpia y todo, uh-huh, ya los dos van proyectándose, ya los dos van haciendo sus detalles para que llegue la noche y tener esa intimidad.
Claro, por eso digo, la intimidad conyugal santifica,
amén,
es hacer feliz al otro.
Sí, es una, sí, maravilla.
Sí, y por eso, uh-huh, es una entrega, y es ahí donde empieza la procreación, porque ahí está el Espíritu Santo. En esa intimidad, en esa relación, en esa entrega. En esa entrega. Dice Jesús en la Eucaristía, este es mi cuerpo, tome, uh-huh, mi cuerpo, este es mi cuerpo, es una entrega. Así también el esposo a la esposa, yo me entrego a ti, tú me te entregas a mí. Y es ahí. Por eso dice San Juan Pablo II, uh-huh, la persona humana es un bien tal que solo merece ser amada.
Amén.
No es un objeto de placer, no debe ser utilizada como objeto.
Amén, bendito
por eso,
sea Dios.
Es aquí el respeto, uh-huh, ¿verdad? La dignidad como hijos de Dios, ¿sí? Por eso qué precioso es precisamente, de que es donde nosotros también, como esposos, nos santificamos en la intimidad.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque tú haces feliz a tu esposa te hace feliz a ti. Y no solamente utilizarla como un objeto de placer, como un objeto cualquiera.
Así es, y algo que nos falta mucho a veces en nuestro matrimonio es que perdemos la admiración el uno por el otro.
Uh-huh.
Y a veces no nos damos cuenta que la admiración es un ingrediente del amor que no debemos perder.
Amén. Uh-huh.
No lo debemos de perder. Porque necesitamos tener ese ingrediente de poder admirar al amado y a la amada.
Simplemente.
Al esposo y a la esposa.
Claro, sí. ¿Por qué? Porque es mi esposa, es mi compañera de todos los días. Bueno, siempre. Y es un compromiso, es un sacramento. Simplemente, ay, qué guapo amaneciste, o mira qué bien te ves el cabello, o qué bien ese vestido, o esos zapatos, o qué alegre estás hoy, o mira qué, bueno, que te admire siempre tu esposa, o tu esposo también, ¿verdad?
Así es, y es algo muy bonito. Nosotros
no encontrarle los defectos, sí, no encontrarle las, siempre, no.
Sino tantas cualidades, ¿verdad?, de admiración, no perder esa admiración,
uh-huh,
¿verdad? Nosotros anoche que veníamos, pues, mi esposo de repente así me dice, a mí me gustas mucho. Y yo le digo, qué bueno que te siga gustando. Uh-huh. Y a veces venimos y ok, yo no lo puedo agarrar, pero yo le agarro la mano, le pongo la mano en la rodilla. Bueno, esa es parte de ese momento que uno quiere, que se quiere hacer saber en el amado cuánto tú le amas, cuánto tú te sientes bien con él. Esta es una maravilla de poderle, sí, y muchas las veces, bueno, me encantó, ¿verdad?, cuando me dijiste esto.
Uh-huh.
Y me encantó, por decir, a mí me encanta, yo le admiro mucho a mi esposo y que cuando se pone sombrero, que en él casi no se pone, pero no, se pone su traje y con sombrero, ay, cómo me encanta, cómo, uh-huh, me gusta. Y eso es algo que, o sea, qué hermoso es cuando tú no pierdes este ingrediente de la admiración.
Uh-huh.
¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes eso, a veces la esposa, la esposa no se siente amada o el esposo no se siente amado.
¿Sí?
¿Por qué? Porque ya perdiste esa admiración. Ya no la admiras, ya no le dices, mira, pues qué bonita, que como dices tú, qué bonita ropa, qué bonito tus ojos, o qué bonito tu color que te pusiste, o algo. Pero la admiración es un ingrediente del amor que no debemos de perder.
Sí, simplemente te digo, algunas, ¿verdad?, mujeres o hombres, ¿verdad?, todo el día, pues, yo sé que están trabajando la misma ropa, que siempre los mismos zapatos o algo, pues hay que también cambiarse, asearse para, uh-huh, su esposa. Lo mismo la esposa, todo el día está en la casa, pues que en pants o que en chanclas o que en shorts, pues también hay que agradarle.
Para que también no se pierda esa admiración. Sabemos que muchos esposos trabajan, ¿verdad?, en la construcción, que trabajan donde ellos se ensucian bastante. Pero no por eso vaya a llegar el esposo y luego quiera tener intimidad y no se quiera ni bañar. Pues entonces, ¿cómo va a ser ahí? ¿Verdad? Por favor, hay que...
Sí, tener sentido común.
Tener sentido común, claro.
Entonces, precisamente, esa intimidad como Dios manda, ¿sí?
Claro.
Exactamente.
Ya bañaditos, ya limpiecitos, ya trabajaron durante su día. Ya durante esa mañana, en primer lugar le dirigiste el saludo a tu esposa. Te preocupaste en el día de mandarle un mensaje de unos corazoncitos. Tú le estás ya avisando que quieres tener esa intimidad por la noche. Eso es algo maravilloso.
Intimidad.
El matrimonio santifica y es un camino al cielo. Amar como Dios ama en el amor conyugal es total, libre, fiel y fecundo.
Así es. Así es el amor conyugal. Debe ser total. O sea, la entrega total.
Uh-huh.
Sin medias tazas y que nomás un poquito y que no. Es total. Y libre, ¿por qué? Porque nadie te obliga. Es tu voluntad, tú te das, tú te donas, tú te ofreces.
Así es.
Sí. Y fiel, precisamente. El amor conyugal debe ser fiel. ¿Por qué? Mi esposa siempre o mi esposo.
Uh-huh.
¿Sí? Sí. No andar buscando en otro lugar ni nada.
No andar buscando ni también estar perdiendo el tiempo en otras cosas cuando ese tiempo lo puedes valorar junto con tu cónyuge, pues,
claro.
Y poder hacer muchas cosas, proyectos, de todo, y ya estás tú siendo aplicando la fidelidad.
Claro que sí. Por eso el amor conyugal debe ser total, debe ser libre, fiel y fecundo.
Fecundo.
Que es precisamente la procreación.
Uh-huh.
Exacto.
No cerrarse como ahora muchos matrimonios le piensan para no quieren procrear.
Sí.
Unos no pueden, pero otros
no quieren.
Y es cuando prefieren, lo que decías hace rato, tener mejor un perrito, un animalito. Okay. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué te privas?
La sociedad te absorbe.
Así es.
¿Sí?
Uh-huh.
No, porque ¿cuánto cuesta? Yo he escuchado, ¿verdad? Es muy triste que he escuchado de unas personas profesionistas. Dicen, no, pues no, porque no quiero tener hijos. ¿Por qué? Porque cuestan mucho. O sea, nosotros no estamos basando sino en el amor. Ahora, simplemente me pregunto yo, nuestros ancestros, nuestro abuelo, nuestros padres, ¿cuánta familia tenían? Y no eran profesionistas, comerciantes, agricultores,
uh-huh.
¿Sí? 14, 12 de familia, 10, y todos comían, todos sobrevivieron, y bendito sea Dios. Nosotros, ¿verdad?, queremos hacer el papel de Dios. Si Dios nos da familia, nos va a dar también trabajo, fuerzas, porque Dios sabe lo que tú necesitas.
Amén.
Te va a dar el pan de cada día para ti, para tus hijos, uh-huh. tu familia. Pero nosotros queremos hacer el trabajo de Dios y ponerle límites.
Así es.
Y siempre Dios es el dueño de todo.
Uh-huh.
Si Dios nos da familia, gracias a Él. Pero también nos va a dar los medios para sacarla adelante. Pero especialmente en el amor, en la fe. Y eso es, mis hermanos. Por eso el amor conyugal es total, libre, fiel y fecundo. ¿Sí?
Así es, y San Pablo en una de sus cartas dice, sométanse mutuamente por amor a Cristo uno al otro. Y sabemos también, y yo creo que lo hemos reflexionado, una mujer que se siente amada y querida, se somete.
Amén, claro.
Mire qué maravilloso. Una mujer que se siente amada y querida, se somete.
Claro que sí.
Se somete a ese esposo a lo que él le dice.
Uh-huh. Exactamente. Y es aquí.
Y ahora entiendo por qué muchas mujeres son tan rebeldes, o a veces hemos sido rebeldes, a lo mejor yo también. Pues porque no nos hemos sentido amadas.
Uh-huh.
Y por eso es difícil someterse. Ahora uh-huh. hemos aprendido esto. Una mujer que se siente amada y querida se somete. Por eso, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia.
Así es.
La cuidó.
Uh-huh.
La bañó, la protegió.
La limpió.
La limpió.
Uh-huh.
Para que llegara limpia y sin mancha. Entonces, mire qué maravilla, ahí es donde entra a luchar por la salvación, el uno por el otro.
Sí, exactamente. A veces se dice, hay malos amantes
uh-huh.
porque no se tiene la espiritualidad conyugal. ¿Sí?
Así
y es aquí como esposos, tenemos que, ¿verdad?, luchar por esa espiritualidad uh-huh. conyugal. Y es triste que muchas veces creemos nosotros, ¿verdad?, crecimos con una pobre o nula educación sexual y espiritual.
Así es.
¿Sí? Uh-huh. Y sabemos que aquí la iglesia hizo un gran silencio.
Uh-huh.
No fuimos formados ni educados al respecto de la espiritualidad conyugal dentro de la catequesis matrimonial. Aún creemos, como les digo, un esposo, que si tenemos una relación sexual antes ¿verdad?, de ir a la misa, o vamos a comulgar, eso es un gran pecado, y no, ¿sí? Si en nuestra relación sexual es el hecho matrimonial.
Así es.
Está bendecido porque tenemos el sacramento, ¿sí? Y es aquí, mis hermanos, San Pablo VI decía, qué grande es la necesidad de una espiritualidad conyugal.
Conyugal.
¿Sí? Cuando los dos caminan, ¿verdad?, en la fe, porque es triste que muchas veces solamente la mujer llega a la misa, llega a la confesión, llega a la oración. ¿Y dónde está el esposo?
Así es.
¿Sí? Por eso, ¿hay una espiritualidad conyugal? No lo hay.
No.
No, ahí no. ¿Y a qué nos invita el Señor? A ir juntos, ¿sí? La espiritualidad en el matrimonio no debe ser individual.
Amén.
Debe ser de los dos.
Así es.
¿Sí? Por eso San Juan Pablo II dice, mucho depende del varón el grado de armonía que se viva en la intimidad conyugal. ¿Sí? La persona humana es un bien tal que solo merece ser amada, lo acabamos de comentar. ¿Sí? Pero depende mucho del hombre el grado de armonía que se viva en la intimidad conyugal.
El respeto, la dignidad como mujer y hombre, la comprensión y por el cambio de etapas que cada quien pasamos.
Claro,
eso es lo más maravilloso para poder nosotros tener también ese apoyo.
Y ese acercamiento.
Y ese acercamiento
esa unidad,
también.
Esa unión,
así,
¿verdad?
Es.
Claro que sí. Pues bueno, mis hermanos, pues vamos a pedirle a Dios que nos siga fortaleciendo y que siga, ¿verdad?, ayudándonos especialmente en este camino de fe. Sabemos que la persona humana es un bien tal que solo merece ser amada.
Amén.
Y que es el amor, que es amar, es desear el bien
desear
al otro.
El bien al otro.
Por eso, pues, vamos a pedirle, Señor, por cada uno de los matrimonios, para que Dios nos fortalezca, nos llene de amor, de paz, de sabiduría, y que pueda nuestra relación, ¿verdad?, sobre todo, dar frutos de amor y dar frutos, sobre todo, de fecundidad. Bendice a cada uno de las familias, Señor, y a los que también están esperando bebé, que los esperen, y a los que no, también, que Dios les dé la gracia, sobre todo, que necesitan. Bendícelos con la paz y el amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gracias por escuchar.
Y el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana. Si me falta el amor.
Los abogados de inmigración de McGregor y Oblad en Dallas, Texas, son los nuevos patrocinadores de la red de Radio Guadalupe. Ellos redefinen la manera en que los abogados representan a sus clientes. Ellos te invitan a llamarles para hablar directamente con un abogado como yo, Tyson Oblad, sobre cualquier pregunta relacionada con inmigración que puedas tener. Para aprender más sobre los servicios de inmigración ofrecidos por McGregor y Oblad, puedes visitarlos en línea en mcgregorfirm.com y se les puede contactar por teléfono al 214-720-9555. Otra vez, 214-720-9555.
¿Estás en busca de un salón para celebrar una fiesta, 15 años o una reunión de tu ministerio o grupo de oración con espacio suficiente para todas las familias? Hay un salón listo para ti. Llama al 786-568-2938. El salón está localizado en el 3116 Bald Springs Road en Bald Springs, Texas. La renta incluye mesas, sillas, manteles y más. Llama para más detalles al 786-568-2938. Todo lo que se recaude por parte de la renta de este salón es a beneficio de la fundación que ayuda a la comunidad Building Hope and Charity Foundation.
El periodo de inscripción anual de Medicare está aquí. Hola, les habla Adriana Batres, su agente de seguros de Medicare. Y quiero dejarles saber que tiene desde el día de hoy hasta el 7 de diciembre para revisar y ajustar su plan de Medicare para el año 2025. Es importante que revise su cobertura, medicamentos, sus beneficios y revisar si su doctor va a estar dentro de la red para el próximo año 2025. El periodo de inscripción anual es un periodo donde usted puede hacer cambios a su cobertura.
KJON